Y bueno, la tenemos en línea, así que la saludamos. Ministra, buen día. ¿Cómo le va? Marcela Feudal y Matías Lojo la saludan. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Bien, muy bien, acá estamos. Bueno, tratando de resumir. El día de ayer fue un día interesante, ¿no? Para la memoria, se vivió a plenitud en la República Argentina, gracias a Dios, hubo muchos actos. Y usted estuvo en Las Flores, donde estuvo la vicepresidenta de la Nación y donde estuvo el gobernador de la provincia.
Sí, así es. Ayer hubo, como bien usted dice, muchos recordatorios con una consigna que me parece que fue exitosa, que es plantar memoria. Y entonces en todos los lugares, las convocatorias, lo que se hizo fue plantar, ya que esta pandemia nos tiene tan encerrados, tan imposibilitados de hacer convocatorias masivas. En Las Flores, lo que se hizo fue poner en valor un lugar de detención. La expresidenta, la actual vicepresidenta, hizo referencia a cuál era su ligazón con Las Flores originalmente, donde hubo compañeros de su militancia, como La Bolita, que era de Las Flores, y Axel Kicillof, que bueno, a partir de el Ministerio de Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos, están instrumentando la puesta en valor del lugar de detención clandestina. Esto fue formalmente el acto. Y luego tuvo otros condimentos, como ustedes habrán escuchado, que fue definiciones tanto del gobernador como de la presidenta. Quiero marcar alguna. Una fue la del gobernador respecto de esta intencionalidad que hay en algunos sectores muy duros de la oposición, de que la vacuna se privatice, es decir, que los privados puedan comprar vacunas, ya sean farmacias, ya sean municipios, ya sean personas. El gobernador lo explicó con claridad. El problema de comprar por privado no es un problema de plata, como dicen algunos periodistas, sino que es un tema de abastecimiento. Si compra el Estado, distribuye equitativamente. Cuando compran los privados, no es verdad que comprando el privado libera al Estado de cantidad de dosis a aplicar. Todo lo contrario. El abastecimiento es único, el tema es quién lo distribuye. Y
Sí, claramente, sí.
la vicepresidenta de la Nación, con una, para mí, maravillosa explicación y puesta en la historia de lo que significó el golpe del 24 de marzo, aquella célebre desgracia de la noche oscura de la democracia, donde el objetivo fundamental fue modificar el modelo económico. Yo recuerdo, mi edad me lo permite, que en aquel momento estábamos casi 50-50 en la distribución del capital y el trabajo. No fue casualidad que se ejerciera ese golpe de Estado con la ferocidad que se llevó adelante, porque además siempre recuerdo que los primeros desaparecidos fueron los delegados de fábrica,
Sí,
los
claro.
trabajadores y luego toda la militancia que acompañaba la lucha. Entonces, me parece que para reinterpretar el 24 de marzo cada día, lo que hay que entender es cuáles eran los intereses para que quebraran el sistema democrático, ¿no? Sobre todo
Ahora
cuando
yo,
Isabel Perón ya
sí.
había convocado elecciones para el mes de septiembre y el golpe fue en marzo.
Sí, no, y aparte, bueno, le faltaban 9 meses de gobierno, no era una
Exactamente.
cuestión que pudiese ser inmanejable políticamente hablando, ¿no? Hay una serie de cuestiones para analizar en ese golpe en profundidad, como bien lo está haciendo Cristina, ¿no? Pero digo, hay una como una tendencia a que cuando Cristina dice algo, reinterpretar, redefinir lo que ella dice y ponerlo en otro término. Hoy amanecemos con la idea de que, bueno, se detienen las negociaciones del Fondo Monetario Internacional por los dichos de Cristina de que no tenemos plata. Digo, ¿esto es una continuidad de la afrenta? ¿Es porque ella es uno de los cuadros más importantes políticos de la República Argentina? ¿Por qué esa cuestión? ¿Por qué
Mire,
permanentemente vamos ahí?
primero fueron los 4 años del gobierno de Macri, donde Cristina fue la persona protagónica de los embates del macrismo, con el lawfare, con la citación a declarar, con la persecución que tuvo hasta en su propia familia, con su propia hija, digamos, fue impiedoso durante 4 años el macrismo con Cristina. Y pareciera que aún a pesar de haber ganado la elección, de que ella es la vicepresidenta de la Nación, no paran, porque no hace falta demasiado análisis. Uno cuando mira las encuestas de opinión, las encuestas de adhesión, cuando ve lo que pasa con Cristina en la calle, se da cuenta de justamente por qué la golpean, digamos. Sigue siendo no solamente el mejor cuadro político que tiene este país, sino sigue siendo la figura que más concerta la adhesión popular, ¿no? Fuera de todos los demás dirigentes.
Sí, lo que pasa es que esa reinterpretación confunde todo, Teresa, digo, es una reinterpretación permanente de lo que dice y confunde las situaciones, porque digo, si uno va a una renegociación, yo lo primero que pensé esta mañana, si uno va a una renegociación de una deuda externa, es porque no tiene plata, no hay demasiado más para concluir.
Exactamente, y además porque el fondo y los organismos internacionales de crédito están teniendo miradas, no digo compasivas, pero miradas de atención en todos los países que tienen deudas en función de la pandemia. Entonces, sí, decir que porque Cristina dijo no tenemos plata, que es la absoluta verdad, se frenan las negociaciones con el fondo, es nuevamente una manipulación, una malintención por parte del macrismo de seguir asestando golpes a Cristina. Del mismo modo que lo han hecho con Kicillof. Mire, recuerde usted, hace 15 o 20 días, las palabras de Beatriz Serlo, digamos, que le habían ofrecido la vacuna por abajo de la mesa, que eso da imagen de encapuchado, oscuro, de noche, por izquierda, cuando en realidad tuvo que ir a declarar a la justicia, tuvo que reconocer que no había sido de esa manera, que hay un mail del editor que la convidaba a hacer una campaña de concientización, más claro que un mail público no había. Sin embargo, al día siguiente, el diario Clarín tituló nuevamente la esposa de Kicillof aplicó vacunas por izquierda. Sí. Digamos, también sobre Kicillof hay una carga permanente de algunos medios de comunicación para desprestigiar lo que es para mí una gestión muy acertada respecto de la pandemia y la vacunación.
García, ¿qué tal? Soy Matías Lojo, buen día. Ahora, es cierto la versión la aversión de la oposición y el recorte que hacen los medios. Lo que le pregunto es, la salida del grupo de Lima más el pedido a Estados Unidos de interceder ante el Fondo Monetario Internacional en el contexto de Martín Guzmán negociando en Washington, ¿no es un boicot a la negociación?
No, de ningún modo. Ya el peronismo, nuestra fuerza política, viene planteando objeciones a pertenecer al Grupo de Lima. Esto se conformó en el gobierno de Macri, se acentuó la animadversión. Nosotros sabemos que en nuestro dogma, digamos, en nuestra conciencia conceptual, nosotros nos negamos a intervenir en la determinación de los pueblos. Cada pueblo toma su determinación. Uno puede condenar algunos excesos, pero no por eso va a formar parte de un grupo que políticamente e internacionalmente golpea sobre un pueblo.
Bueno, pero Argentina venía formando parte y votando en contra, que era, si se quiere, una actitud mucho más pensada desde las negociaciones, o por lo menos de expresarse en ese sentido,
es verdad,
y quizás podría haber salido después de que se cerrara el viaje de Guzmán a Washington, por lo menos.
No, pero no creo que, en serio, no creo que de verdad impacte, no creo que en verdad determine sobre las negociaciones del ministro de Economía de la Nación. Me parece que corre por otros carriles la postura de Argentina en las negociaciones de la deuda. Yo lo que creo es que no es mi materia la política internacional, obviamente, pero me parece que seguir perteneciendo a un grupo que tiene inexactitudes permanentes hace que un país pueda retirarse de él, y de hecho es lo que hemos hecho, y en serio no creo que impacte en la renegociación de la deuda, ni con el fondo ni con Estados Unidos. No lo veo, no veo que genere perjuicio.
A ver,
sí, Mati, sí,
sigo. Así hacemos. ¿Fue a propósito lo de la locutora de mencionarla a Cristina como presidenta de la Nación?
No, pobre, debe estar todavía no, preocupada
pero por vio que, por ejemplo, con Macri pasó en la entrevista con Majul, que Majul le decía todo el tiempo presidente también.
Claro, pero eso tiene otra intencionalidad, me parece a mí, tiene otra, lo miro desde otro lugar. Pero me parece que en un acto público, en la calle, Por supuesto que la locutora se debe haber equivocado, debe estar todavía hoy pensando si metió la pata, ¿no? No me parece tampoco importante. Pobre debe estar preocupadísima, nada más que eso.
Bueno, llámenla y díganle que no es para tanto.
No pasa nada.
Bueno, pero igual de todas maneras, yo me acuerdo cuando gobernaba el expresidente Carlos Saúl Menem, cuando terminó el gobierno, había una cantidad de gente que pertenece, bueno, a otra área política que no es el kirchnerismo, que insistía que a los presidentes salientes había que llamarlos presidentes. Y así los llamaban a Carlos Saúl Menem. Así
figuras internacionales. Yo he visto informes en televisión. Cuando se refieren a Bill Clinton, refiriéndose como el presidente, digamos.
Es que en Estados Unidos se estila eso, sí.
Sí, por eso es digo, así. Pero no me parece pobre. Lo único que sí me preocupó después cuando llegué a mi casa y vi las repercusiones que había tenido ese hecho, digo, pobre la locutora debe estar hoy más que preocupada.
Sí, lo que pasa es que perdemos tiempo, Teresa, y esto lo digo de todo corazón, en discusiones absurdas, con cosas que en algún momento otros sectores de la política quisieron practicar, sectores que pertenecen a ese mismo lugar que hoy los critica, ¿no? Porque quienes seguían a Carlos Saúl Menem son más o menos del misma área política que de los que critican hoy esto de que la pobre piba se equivocó y le dijo presidenta, ¿no?
Exactamente. Entonces, yo creo que usted tiene razón. Digamos, en la situación que estamos, con el riesgo que tenemos en estos días de la circulación del virus, el esfuerzo que está haciendo el gobierno por abastecimiento de vacunas e implementación del plan de vacunación en todo el país, la verdad, observar y darle minutos de televisión y de tinta a una equivocación de la locutora, me parece que es parte de lo mismo que venimos charlando, ¿no? Hay una intención de denostar permanentemente todo lo que se haga de mano de Cristina y de mano de Axel.
Hablemos un poquitito de Bernie y de Frederick. ¿Cómo está ese tema? Porque también es un tema que llamó mucho la atención, sobre todo en el caso de esta niña que había desaparecido y que en el momento del encuentro Bernie tuvo una discusión grande frente a mucha gente con uno de los funcionarios que había mandado la ministra de la Nación. ¿Esa interna existe, no existe, es real, es una pelea fuerte? ¿Cómo la viven en la provincia de Buenos Aires?
No, la verdad, mire, yo contesté el otro día respecto de esto y digo, uno de los, creo que si no es el más sector complicado para gobernar en la provincia de Buenos Aires, justamente es el tema de la seguridad. El gobernador ha depositado la confianza en el ministro Bernie para administrar un tema que desde el año 87 es uno de los temas más difíciles en la provincia. La tensión que generan momentos como el del otro día, donde se buscaba a esta niñita Maya, primero en capital, después en provincia, pasaban los días, no aparecía, hizo que el ministro estuviera 3 días sin dormir, durmiera en un tráiler, dispusiera que toda la fuerza rastrillara como se rastrilló. La verdad, se genera mucha tensión porque además hay mucha presión mediática con estos temas que son emblemáticos. Y es permanentemente una crítica, si se buscó por aquí, si se buscó por allá, todos nos convertimos en investigadores. Creo que eso genera una tensión, una presión muy grande sobre los funcionarios que tienen la responsabilidad. Y bueno, ya todos conocemos el temperamento de Bernie, no es una novedad para ninguno de nosotros, ni para ninguno de los de la oposición.
Sí, claro.
Así que yo lo adjudico al momento de tensión y de presión que significa.
Pero sí es cierto que Bernie es insistente con el tema del Ministerio de la Nación, como que la deja a la provincia en soledad. Él insiste en eso. Bueno, es una queja recurrente.
Sí, hemos tenido situaciones complicadas, muy complicadas, cuando él advirtió que las fuerzas nacionales no estaban presentes en la provincia, preguntó los números no estaban, y él el debate lo hizo público, digamos, no fue una conversación entre funcionarios. Bueno, esto también tiene que ver con la personalidad de cada funcionario. Yo no creo que haya una interna irreductible, una interna sobre la que no se pueda trabajar en conjunto, todo lo contrario. Digamos, hoy hay dispuestas fuerzas de seguridad nación en la provincia de Buenos Aires, cuando el hecho ocurre en la provincia, coordina el ministro de seguridad de la provincia, cuando el hecho ocurre en otro lugar coordina la ministra de Seguridad de la Nación con cada jefe de distrito, ¿no?
Uh-huh. García, sí, se planteó hace un tiempo una dicotomía. Yo no sé, ¿usted cómo analiza obviamente desde adentro el gabinete de Kicillof? Porque se ha planteado como una cuestión de que es un gabinete que está más vinculado a lo técnico por ahí que a lo político, y quería preguntarle si le parece que, si esto es así, funcionó mejor, por lo menos ya un poquito más andado en el camino eso.
Bueno, pero es como todo inicio de gestión. Usted tiene que advertir que nosotros comenzamos el 10 de diciembre un gabinete integrado con algunas personas, porque la edad nos asiste además, con mucha más experiencia en la provincia, otras personas con menos experiencia en la provincia, pero con una gran capacidad técnica, en lo que hubo que articular, abordar una provincia de Buenos Aires que encontramos muy devastada en algunas áreas, sobre todo en materia de obra pública, en materia de salud, en materia de educación. En el medio de esto la pandemia, esto lo sabemos todos, y nos tuvimos que dedicar exclusivamente a resolver el sistema sanitario, a resolver el tema sanitario, uh-huh, y a articular con todos los intendentes de todos los signos políticos. No fue una tarea fácil al comienzo, todos teníamos que encajar en cada lugar y además a atender la emergencia cotidiana. Y funcionó bien, porque como todo, hasta que se acomoda la carga y hasta que terminamos de conocernos entre todos y de saber hacia dónde accionamos, afortunadamente Kicillof ha tenido la metodología de reunión semanal de gabinete, de reunión con los intendentes y de ir marcando cuál era la línea de gestión en la provincia, que tenía que ser una línea integrada con todos los ministerios, con todas las áreas, en función de cumplir con determinados objetivos. Y creo que a un año lo hemos logrado. Pero mire, también en esto me gustaría decir que apenas asumió Axel la gobernación de la provincia, tuvimos 35 tapas de Clarín en contra, 35, hasta que empezó la pandemia. Esto también marca una predisposición de algunos medios de comunicación de embatir contra la gestión provincial. Al principio era que los intendentes no lo querían a Kicillof, que había diferencias entre Alberto y Cristina, que eso repercutía en la provincia, que un grupo de intendentes del propio peronismo diferían con Kicillof en la manera de gestionar. Digo, fue constante, y la verdad que uno a veces se agota con estas cosas, porque además creo que sí, hay que explicarlas, hay que explicar todo el tiempo, digamos, el silencio siempre es cómplice de las situaciones negativas, así que siempre hay que explicar. Pero la verdad que esto ocurre desde el primer día de la gestión, y este gabinete demostró a lo largo de un año que pudo conducir la pandemia, reforzar y fortalecer el sistema sanitario y tener, para mí, uno de los planes de vacunación más exitosos o más positivos, porque la provincia de Buenos Aires, en el día de hoy, exclusivamente, acabo de ver la tabla, tenemos 5 millones de inscriptos, digamos, no somos un territorio chico. Es extenso, tenemos 540 puntos de vacunación y hay que administrarlo. Y hasta ahora, tanto el gobernador como su gabinete creo que han demostrado eficiencia en el tema. Uh-huh.
Ministra, estamos sacándole jugo a la nota, como quien dice, pero me gustaría saber que otro de los temas es el grupo de bonistas, detenedores de bonos, que comenzaron un juicio en los tribunales de Nueva York. ¿Cómo está ese tema?
Bueno, los bonistas tienen derecho a demandar, no es que no están en su derecho. Lo que me parece es que debieran entender cuál es la situación de la provincia, así como entendieron la situación nacional. Me parece que lo que se está ejerciendo es una presión para negociar en mejores condiciones. Si hay alguien que sabe de este tema, justamente, es el gobernador Kicillof. Así que seguiremos negociando, seguimos escuchando, las puertas están abiertas, los oídos también, y supongo que en los próximos días se avanzarán con distintas negociaciones. Uh-huh. No niego el derecho a demandar por parte de los bonistas, pero me parece que es casi sacrílego hacerlo en las condiciones en las que está pasando nuestra provincia, ¿no?
Uh-huh. ¿Se abrió algún tipo de conversación con los bonistas o quedó solamente en esta demanda?
No, no, la sigue llevando adelante el ministro de Economía, Pablo López, que es un hombre también muy entendido en el tema, y seguramente van a seguir las conversaciones. No, no creo que se clausure en esta instancia.
Breve, ¿siente que lo del ataque, o sea, siente que fue un ataque lo de reprochar la liberación masiva por el caso de este motochorro que terminó provocando la muerte de una mujer en Ramos Mejía?
Esta discusión se ha dado en medio de la pandemia, ¿no? Es una discusión muy intensa respecto de la liberación producto del COVID o la no liberación. Es muy difícil que uno pueda sentenciar sobre esto porque la familia, los vecinos de la persona que ha sido muerta por la acción de este motochorro, por supuesto que está al máximo de sensibilidad. Yo tengo mi mirada respecto de la justicia, no solamente en ese tema. Nosotros tenemos situación en la provincia de Buenos Aires donde hay fiscales que liberan violadores y por supuesto que tengo una mirada negativa, una mirada en contra de esas decisiones. Por eso también creo que hay que empezar a discutir seriamente del accionar de la justicia, ¿no?
Yo por mi parte voy a hacerle la última, si la liberamos. ¿Cómo esperan que sea el rebote de del coronavirus en la provincia de Buenos Aires? ¿Está preparada la provincia para lo que pueda suceder? Porque la primera parte de esta pandemia la hemos logrado superar, creo que dentro de todo, dentro de las posibilidades de la Argentina, de una manera bastante holgada, ¿no? Por cierto, mirando los números de países vecinos, ¿cómo piensan que va a ser esta segunda ola, este rebote en la provincia de Buenos Aires?
Mire, dos cosas. La primera, y usted lo dijo bien, nuestro país, por determinadas decisiones, aún golpeadas por sectores de la oposición, digamos, ha tenido un tratamiento efectivo y eficiente de la pandemia y de la cuarentena. Nos acusaron de infectadura, de prolongar la cuarentena más larga del mundo y otras cuestiones. Sin embargo, yo siempre digo lo mismo, en este país lamentablemente hay familias que han perdido sus seres queridos porque esta enfermedad mata. Lo que no hay es una sola familia que haya perdido un ser querido porque no estuvo el Estado, porque no hubo respirador o porque no hubo cama. Mientras que en países del primer mundo, con un alto desarrollo de su sistema sanitario, hemos visto en la puerta de los hospitales camiones frigoríficos o gente falleciendo en el auto. Y no es un golpe bajo, esta es la mirada que hemos tenido a lo largo de toda la pandemia. La decisión que ha tomado el gobierno nacional de comprar únicamente el gobierno y con una distribución por población de respiradores en primera instancia para hacer una equitativa distribución en todo el país, y la que ahora ha tomado con la compra de las vacunas, por más que se esté agitando la posibilidad de comprar privado, que sería un gravísimo error, marca la decisión que tiene el Estado de estar presente en esta enfermedad y haciéndose cargo aún de las enormes críticas que tenemos. En este marco comienza una segunda ola que ya está causando estragos en Brasil, lo hemos visto estos días, Paraguay está a punto de decretar confinamiento, Chile también, Uruguay tiene la frontera cerrada, sin embargo una ola muy grande de circulación, una circulación muy grande del virus, y no hay una sola razón, yo siempre pregunto lo mismo, explíquenme una razón por la cual si pasó en Europa, pasa en Brasil, pasa en Paraguay, pasa en Chile y en Uruguay, ¿por qué no nos tendría que pasar a nosotros? No hay motivo, todo sí, lo contrario. Claramente. No. Lo que hay que hacer es aumentar el cuidado, evitar el descontrol, porque digamos cuando uno ve que viene un contingente de chicos del secundario, pobres pibes, ¿no? Pero y viene de los 44 chicos, 32 son de la provincia, y además han comprado un PCR adulterado, digamos, han traído un hisopado trucho, la verdad que lo que hay es una falta de responsabilidad, porque uno puede decir, bueno, yo no sabía que estaba infectado, tomé el avión, llegué y tenía COVID. Ahora, uno no puede decir, yo no sabía que estaba comprando un certificado trucho. Entonces, me parece que aquí hace falta una gran responsabilidad individual y colectiva, porque la vacuna no va a frenar la ola, como no la frena en ningún lugar del mundo. Lo que frena la ola de contagios es evitar la circulación del virus, y eso se hace con cuidados individuales y colectivos.
Ministra, muchísimas gracias por estar aquí en el programa y por prestarse a charlar sobre todos los temas. Un abrazo.
A disposición. Buenos días.
Que tenga un buen día. Bueno, era la ministra Teresa García, ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Quedan miles de